A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labugle.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio de reflexión donde aspiramos a reflexionar sobre aquellos temas que no siempre están en la agenda cotidiana, pero consideramos relevantes, y para eso traemos a referentes de distintos temas. Y hoy vamos a tener el placer de conversar con una escritora y académica sobre un tema que tiene actualidad, pero nosotros vamos a enfocarnos desde el punto de vista de la gran labor académica que hizo Camila Perochena con su libro Cristina y la Historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado. Muy bienvenida, Camila, ¿cómo estás?
Un placer, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar acá con ustedes.
¿Qué tal, Roberto Azareto? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la semana?
Bien, bueno, buenas tardes a toda la audiencia y muy contento de este programa porque la conozco hace poco, pero la sigo y creo que va a dar que hablar mucho en los próximos años como historiadora.
Gracias.
Y tengo mucha expectativa de lo que vamos a comentar.
Bueno, espero ahora. No rompérselas.
No, yo creo que no, Camila.
Espero no.
Pero déjenme hacer una presentación formal de Camila Perochena y ya arrancamos con la conversación. Camila nació en Rosario en 1987.
Sí, Rosarina.
Es Rosarina.
Mi identidad más importante de todas.
¿De Ñuls o de Rosario?
No, yo le iba a preguntar eso.
No soy futbolera.
Así. Ah, yo le iba a preguntar exactamente, pero bueno. Ahí quedó. Pero es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y es también magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. Se desempeña como profesora investigadora en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella.
Exacto.
Es co-creadora de los podcasts La Banda Presidencial y Hay que Pasar el Invierno, disponibles en el canal del diario La Nación en Spotify. Y lleva adelante un segmento de historia en el programa periodístico Odisea Argentina, también por La Nación Más.
Exacto.
Bueno, ahora sí, formalmente bienvenida Camila Perochena.
Muchas gracias.
Cristina y la Historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado. En suma, este libro se propone responder al interrogante acerca de qué estrategias de memoria se pusieron en marcha durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y qué dimensiones revelan respecto de la manera en que el kirchnerismo concibió la política. Así nos leemos en el libro que les acabo de decir de Camila y me parece una buena manera de introducirnos.
Es una buena síntesis la que elegiste. Básicamente lo que yo trato de ver en ese libro es cómo Cristina usó el pasado y cómo a Cristina el pasado le ayudó, la historia y el uso de la historia le ayudó a gobernar. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si ustedes seguro o los oyentes recuerdan, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta hablaba mucho de historia. Por ejemplo, en el 51% de sus discursos ella hacía referencia al pasado. Creó nuevos monumentos, creó nuevos feriados, se inauguraron nuevos museos, cambiaron guiones museográficos de museos ya existentes, se hicieron programas televisivos de historia, y la historia se significaba públicamente permanentemente. ¿Se acuerdan que había actos muy importantes por el 25 de mayo, el feriado por la vuelta de obligado? En todos esos actos se representaba el pasado. Entonces, una de las cosas que yo me pregunté en ese libro es, ¿por qué Cristina le daba tanta importancia a la historia? Y lo que yo trato de analizar es, bueno, ¿cómo le sirvió políticamente para diferentes cosas? En primer lugar, para construir una identidad política kirchnerista. Es decir, así como el kirchnerismo dividía muy claramente un nosotros y un ellos en el presente, ¿no? Tenía una concepción de la política basada en la radicalización del conflicto y en los antagonismos entre ese nosotros y ellos, lo que hacía hacia el pasado, o en la forma de usar el pasado, era rastrear esas divisiones entre un nosotros y un ellos en el pasado de la historia argentina. Entonces rastreaba esas divisiones entre un nosotros y un ellos en los 200 años de historia y trataba de ver cómo sus adversarios políticos, ellos, se asociaban con diferentes momentos con los que ella buscaba marcar una ruptura, con los que consideraba momentos con los que consideraba negativos del pasado, y cómo buscaba afiliar al kirchnerismo, al el nosotros, en distintos momentos con los que ella buscaba establecer continuidad. ¿Cuáles son esos momentos? Por ejemplo, la Revolución de Mayo, el rosismo, el peronismo y los años 70, ¿bien? Entonces, lo que yo trato de mostrar es, bueno, cómo la identidad política kirchnerista es una identidad donde la historia tiene un lugar central y cómo Cristina le dio a la historia y a lo que ella llama la reescritura de la historia un lugar central en eso que el kirchnerismo denominó la batalla cultural.
Eso te quería preguntar, ¿no? Justamente me sacaste... Vos usás la expresión la batalla cultural. O sea, a ver si entiendo bien y te quiero aprovechar, Roberto Azareto, que ya sabemos, pero nunca me canso de repetirlo, académico de la historia, escritor, también fue diputado. Esta batalla cultural, o sea, si yo entiendo bien y vos lo exponés en el capítulo 1 del libro, de los 7 capítulos que tiene, la matriz en la que Cristina Kirchner formuló el objetivo de revisar el pasado, la batalla cultural que se propuso librar implicaba una reescritura de la historia. Yo te quiero preguntar, si esto es una reescritura de la historia con una ideología de base, con una ideología propia, con una ideología importada del exterior.
A ver, yo diría, esa reescritura de la historia no es... A ver, ¿es ideológica? Sí, claro, porque es parte de sus concepciones políticas y del sistema de pensamiento de ideas del kirchnerismo, ¿no? Y tiene un lugar central, porque cuando Cristina decía que había que dar una batalla cultural porque eso era lo que llevaba a ganar en el plano político, económico y social, y que dentro de la batalla cultural había que reescribir la historia, bueno, básicamente eso implica una reescritura ideológica del pasado. Ahora, no es una nueva historia. Esa historia que Cristina va a presentar como una nueva historia, en realidad es una historia reciclada de una tradición historiográfica que se conoce como revisionismo histórico, ¿no? Es una tradición historiográfica que ancla sus raíces hacia 1930, aunque hay revisionistas anteriores a 1930, que se va a popularizar mucho en la década de 1960, 1970, es decir, va a llegar a sectores muy amplios, va a impregnarse de alguna manera en la opinión pública. De ahí Cristina Kirchner, que fueron también sus años de militancia, va a hacer sus lecturas revisionistas, supongo, en esos años. Y luego, cuando llega al gobierno, se rodea de una serie de historiadores que podríamos llamar neo-revisionistas, si se quiere. Pienso Felipe Piña, Pacho Donnell, Araceli Bellota, que son parte de los historiadores que van a estar dándole letra a esta, entre comillas, nueva historia. ¿Y por qué entre comillas? Bueno, porque retoma muchos de los argumentos del revisionismo. No sé si Roberto acuerda conmigo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que tuvimos un retroceso, porque a partir de la década del 80... donde incluso vuelven algunos del exterior con el establecimiento de la democracia, se estaba haciendo una historia a cargo de gente de una gran solvencia académica, historiadores profesionales, ¿no es cierto? Y entonces estamos ante trabajos, yo estoy pensando, por supuesto, todos pensamos en Alperín Donghi, pero hay toda una carrera, muchos se reunieron en San Andrés, otros en la Ditela, De académicos como Cortés Conde, como Natalio Botana, como Ezequiel Gallo, Paula Alonso, la madre de ella, no sé, la Tabasio, Julia Sábato, donde, bueno, el revisionismo histórico, ella realmente estaba quedando muy mal. Claro. Ella evidentemente que no leyó nada de la historia. Y aparece y un ejemplo concreto, porque por esa idea de dar en rosas como un hombre del revisionismo. Si en rosas busca el hombre de la grieta, sí, Cristina puede identificarse. Si en rosas ve a una gente, a un hombre que luchaba contra el imperialismo. Rosas promovió el libre cambio desde joven, porque además sus intereses, el de su grupo de apoyo, la élite que acompañaba a Rosas, creía en el libre cambio. Rosas aceptó una ley de aduana en el año 1835, te dicen, era proteccionista. Al año esa ley había sido derogada, prácticamente dejada de lado, porque vieron que no les convenía. Pero, y eso no lo dice. Y así que creo que una versión muy poco seria, ¿no es cierto? Bueno, hay una anécdota de Cristina. A las primeras semanas de asumir Kirchner, nuestro común amigo, tuyo y mío, Julio Bárbaro, le organizó a Kirchner 2 o 3 almuerzos con intelectuales. No fue más de 3 porque Néstor Kirchner le dijo que se aburría, según me contó Julio Bárbaro. Y en uno de ellos fue Beatriz Arlo, que hace poco lo volvió a comentar en un artículo. Beatriz Arlo iba al Perindongui. Llegó Cristina y empezó a querer darle una lección de historia al Perindongui. ¿Viste? Es como si, no sé, si yo me encontrara con Ortega y Gasset y quisiera explicarle...
filosofía.
Darle una lección básica de filosofía. Uh-huh. Perindongui, por supuesto, cuando salió, le dijo... A mí me lo había contado... Yo no había hablado con él, pero lo había contado Liliana de Riz, que era muy amigo. Le dijo, acá yo no vuelvo más. Porque no es que es un intelectual. Pero este tema de la reflexión viene de antes. Perón, en ese sentido, no lo usó. Y se negó el acceso a que los sectores del revisionismo se impusieran. Para Perón era Sarmiento, Urquiza, Mitre, era la versión tradicional. Él, siendo joven, estuvo en el Instituto de Historia Militar, con el Roger, con Mariano de Vidimitre, con Ricardo de Levene. Esa es la visión de la historia. ¿Qué pasa? Hay también, del otro lado, hubo un uso de la historia. En el año 55 aparecieron una serie de dirigentes que yo llamaría una mezcla de liberales socialistas, que fueron los que después fueron dirigentes del socialismo democrático, que empezaron a impulsar una línea que decían mayo, casero, septiembre, por el 16 de septiembre. Uh-huh. Y eso provocó en sectores del peronismo y tal vez en el mismo Perón una reacción, mayo, casero y septiembre, bueno, volvamos a Rosa, ¿no? Después es un anacronismo.
Pero acá les quiero... Acá me parece... ¿Puedo agregar una cosita a lo que dijo Roberto?
Pero después les quiero hacer una pregunta a vos.
Me parece muy importante algo que marcó Roberto, porque a veces se tiende a creer, en la opinión más generalizada, no especialistas en historia, que hay dos... Que si sos historiador o sos historiador liberal o historiador revisionista. Como si existieran esas dos únicas formas o... visiones del pasado. Ahí está, ¿y se escucha? Sí. Toqué un cable. Perdón. Entonces, eso no es así. Eso no es así hace ya varias décadas, como marcaba Roberto. Digo, hoy la idea de que existen dos visiones, una liberal y una revisionista, es algo completamente perimido. El campo historiográfico es un campo mucho más amplio, diverso, complejo y por eso mismo rico, ¿no? Donde, como decía Roberto, hay muchísimos historiadores profesionales que renovaron, es lo que se conoce como la renovación historiográfica, que renovaron los estudios de historia, por lo cual hoy creer que existen dos campos monolíticos, revisionistas y liberales, es un problema. Entonces quería agregar eso a lo que venía diciendo Roberto, que me parece muy importante porque el kirchnerismo cuando usa el pasado tiende a decir... nosotros somos los nosotros vamos a hacer una historia en contra de la historia liberal. Y bueno, es mucho más que revisionistas y liberales.
Bueno, me voy a quedar con la pregunta que les iba a hacer ahora para arrancar el segundo bloque.
Perfecto.
Vamos a cerrar el primer bloque y a disfrutar de la música de una mujer argentina. Nos pareció oportuno acompañar con una mujer argentina nuestra invitada. Me refiero a Hilda Lizarazu.
Ay, qué bueno. ¿Eh? Qué bueno.
Me alegro que te guste, que nació en Curuzú, Cuatiá, en la provincia argentina de Corrientes, el 12 de octubre de 1963. Pasó parte de su adolescencia en Nueva York, donde se inició como fotógrafa profesional y simultáneamente inicia su carrera como cantante, integrando primero la banda llamada Sweater y luego Los Twist. El primer tema que vamos a escuchar de ella se llama Lo Imposible.
Imposible, imposible, Si pudiera ser un objeto de placer.
Imposible, imposible, solo es un sueño, nos cantaba Hilda Lizarazu en este tema maravilloso que hemos escuchado. Y a veces uno piensa si será imposible el sueño argentino. Y acá yo, aprovechando con dos historiadores que se entusiasman y por ahí se entusiasman demasiado con quiero traer la historia para comprender el presente y proyectar un poco el futuro, ¿no? Que creo que es el esfuerzo que hizo Camila con su libro. A mí hay un tema que les quiero preguntar, que sobre todo me surgió cuando leía el capítulo 2 y el capítulo 3 de tu libro, donde hablas de la memoria que el kirchnerismo forjó sobre Juan Manuel de Rosas, que estaba hablando Roberto recién, y de un poco rastrear las imágenes, según tus palabras, que Cristina Kirchner promovió sobre el proceso revolucionario de 1810, como asimismo la militancia juvenil de los 70. La revolución permitía la redención del pueblo y sostenía la imagen del futuro, escribís en tu libro, ¿no es cierto? Y ahí a mí siempre me viene esto que me interesa tu visión, y sé que Roberto va a dar también su visión, ese debate entre civilización y barbarie, que como un simple lector de la realidad de la historia, sin ser historiador, digo, caramba, en el fondo no lo dejamos nunca. Yo lo escuchaba recién, en el bloque anterior, a Camila Perochena, ¿no es cierto?, autora del libro Cristina y la Historia, nuestra invitada de hoy, y a Roberto Azareto, y quien les habla, Javier García Labulia, así sabemos todos quiénes somos. Esta traba lo veo como que limita la posibilidad de concretar un sueño argentino. Estamos siempre entre esa discusión, entre, que hoy la podríamos llamar populismo y autoritarismo, vos después haces una definición del populismo que la quiero comentar, y la libertad, o civilización y barbarie. Te lo focalizo en el caudillismo, que para mí refleja más la barbarie que la civilización.
Sí, yo diría lo siguiente. Yo creo que la historia cambió mucho en los dos siglos de historia. Es decir, no creo que el problema que veía Sarmiento cuando hablaba de civilización y barbarie sea similar al problema, a los problemas que tenemos hoy, o se puedan equiparar, o esta idea de que la historia se repite, ¿no? Pero sí hay una lógica, y hay un libro de Maristeles Vampa que creo que se llama Algo con civilización y barbarie, donde ella va rastreando cómo la idea de civilización y barbarie se va actualizando, cómo la expresión, la metáfora de civilización y barbarie se va actualizando en diferentes momentos de la historia argentina, ¿no? Se va utilizando y reapropiando en distintos momentos de la historia argentina. Y creo que un poco lo que muestra eso, y estoy de acuerdo con lo que dijiste recién en relación con el problema que tenemos en relación con el desarrollo, creo que uno de los problemas que sí se rastrean a lo largo de la historia argentina de diferentes formas son las lógicas facciosas a la hora de pensar la política, ¿no? Y la polarización política a la que da lugar esas lógicas facciosas de pensar la política. Creer que la identidad política que uno tiene es la identidad correcta, es la identidad prevaleciente, y es una identidad que no puede transaccionar o buscar consensos con identidades contrarias o con el adversario, ¿no?
De vuelta a nosotros y ellos.
Exacto. Yo creo que esa forma facciosa de pensar la política estuvo en diferentes momentos de la historia argentina. En ese sentido, civilización y barbarie, ¿no? Siempre que están estas lógicas facciosas, se piensa que de un lado está lo correcto, ya sea la civilización o la barbarie o lo que sea, y que nada se puede tomar de lo que hay del otro lado. Bueno, eso hace muy difícil poder pensado en términos ya del presente, ¿no? Políticas de largo plazo, poder pensar consensos, poder pensar políticas de Estado. Y creo que estamos en esa... Bueno, es lo que... No, digo, no estoy diciendo ninguna novedad. Es lo que Portantiero, O'Donnell han llamado el empate hegemónico para el periodo 1955-1976. Esta idea de que cada grupo tiene su propio proyecto, pero ningún grupo es lo suficientemente fuerte para poder imponer su proyecto, pero sí para vetar el de los demás. Entonces, vivimos en un juego de vetos cruzados que hacen muy difícil que lleguemos a pensar algún proyecto conjunto, ¿no? Y creo que la lógica facciosa de pensar la política está relacionada con eso. No sé cómo lo ves.
Sí, yo he insistido mucho y he escrito en algunos artículos sobre la idea del hegemonismo. Uh-huh. El hegemonismo. No hemos llegado a ser el PRI, pero creo que en el fondo que todos los sectores quisieron tener el PRI. El hegemonismo. Lo vemos en los conservadores con el fraude.
El PRI mexicano, ¿no es cierto? Perdóname que te interrumpa. El PRI mexicano.
El PRI mexicano. Lo vemos en... El PRI mexicano de democracia era un disfraz de democracia. Uh-huh. Tenía un partido para sacar el 10%, para decir que hay nada más. Uh-huh. Pero el PRI manejaba las elecciones a gusto y placer, incluso con el recurso del fraude. Y bueno, lo tenemos con el fraude de los conservadores, lo tenemos con las intervenciones federales de Irigoyen cada vez que perdía su candidato, lo tenemos con el Perón del 46 al 55, no aceptar, tratando de reducir la representación parlamentaria, que el radicalismo, que de 44 bancas a 10, por ejemplo, o haber intervenido Corrientes cuando perdió la elección de Corrientes y un gobernador opositor, no aceptar un solo gobernador opositor ni dos senadores opositores. El Senado del 46 iba a haber dos senadores opositores, no lo dejaron incorporar. Uh-huh. Es decir, la idea del hegemonismo. Y las tres fuerzas políticas que gobernaron en este país cayeron en la idea del hegemonismo. Cosas curiosas. El otro día lo hablaba con María Sáenz Quesada, porque además, a ver, ni siquiera pueden decir el peligro de que venía ciertos sectores que le iban a hacer la revolución social. En el año 41, en Mendoza, le hicieron fraude a los radicales. Los demócratas, candidato el radical era el señor Juan Bautista Gargantini. Tenía el paño de viña más grande del mundo, 4.000 hectáreas. En Mendoza tener 50, 70 hectáreas de viña ya está considerado un propietario importante. Este señor tenía 4.000 hectáreas de viña en un solo paño. A ese señor le hicieron fraude. No lo hacían a uno que decía, cuidado, este tipo que va a hacer, nos va a sacar las propiedades. Es decir, era uno de la élite. Se hacían, entre las élites se hacían fraude. Yo siempre cuento, tenía relaciones de parentesco incluso, pero no soportaban de que se hicieran que fueran con el poder. Bueno, el doctor Ardoy, viejo dirigente conservador, poco antes de morir, fue un acto en homenaje a Alvear y dijo, vengo a pedir perdón en nombre de los conservadores. Le hicieron fraude a Marcelo Torcuato de Alvear.
Esa es una enfermedad que algún día deberemos, pero me parece que...
Cosas, no, todo esto lo digo, no para despertar ni una grieta, para explicar, además yo vengo de ese sector que hizo esas macanas, pero... como lo que imperó el hegemonismo. Félix Luna trabajó un poco también esa idea del hegemonismo, pero como ahí, una de las taras argentinas.
Claro, y ahí quiero volver y que Camila, que a otro de los capítulos, ¿no es cierto? Que sí. Donde hablo un poco de este vínculo ya más moderno, más actual, ¿no? Este vínculo entre el kirchnerismo y el peronismo. Uh-huh. ¿Cómo sería? Porque ahí que tiene que ver con esto que decía Roberto del hegemonismo, porque a veces uno, sin ser historiador ni politicólogo, percibe el uso oportunista de ciertas. Entonces, de hecho, nuestro amigo común Julio Barba, vamos a citarlo, él dice que el peronismo se acabó cuando murió Perón. Todo lo que vino después es otra cosa. Entonces, ¿cómo es esta relación?
Bueno, yo lo que trato de ver, porque cuando leía los discursos de Cristina tenía más o menos la misma postura o la misma visión sobre distintos momentos del pasado a lo largo de toda su presidencia. Es decir, lo que dijo en el 2008 sobre Rosas no era muy diferente a lo que decía en el 2014 sobre Rosas, o lo que decía en el 2008 sobre la revolución no era muy diferente a lo que decía en el 2014. Ahora, cuando hablaba de peronismo había como oscilaciones, ¿no? Como había momentos en los que rescataba alguna cosa del peronismo, otros momentos en los que rescataba otra, otros momentos en los que hablaba más de Eva, otros momentos en los que hablaba más de Perón. Y yo creo que esas oscilaciones, o lo que trato de mostrar en el libro, es que esas oscilaciones están relacionadas, o sea, esas oscilaciones en sus representaciones del peronismo están relacionadas con los cambios que va a haber en las relaciones que ella va a tener con el PJ y con los sindicatos. Es decir, en los momentos en los que ella tuvo una mayor cercanía con el Partido Justicialista y con los sectores sindicales, y podríamos decir que ese momento se da después de la 125, cuando se rompe la transversalidad y hasta la muerte de Néstor, 2008-2010, Cristina recuperaba, podríamos decir, un peronismo más ortodoxo, la figura de Perón, un peronismo que incluía a los sindicatos, un peronismo pensado como uno podría decir como peronismo y punto. Después del 2010, cuando muere Néstor Kirchner y se empieza a alejar del PJ, después el PJ, después va a haber escisiones dentro del peronismo y un peronismo no kirchnerista más claro, por ejemplo con Massa, que ya no es así, pero que era en ese momento así, o la pelea con los sindicatos, que arranca claramente en el 2010-2011, empiezan a hacer que Cristina marque otras cosas del peronismo, ¿no? Y que empiece a pensar, a decir, por ejemplo, que el peronismo si no cambia se va a volver inerte, que el peronismo tiene que recuperar el frentismo de Perón, del Perón del 45, es decir, del Perón de la campaña electoral, empieza a discutir directamente con los sindicatos y a recuperar, por ejemplo, a la Eva Perón que le pedía a los ferroviarios que no hicieran huelgas. Entonces, en los momentos en los que la relación, y eso va a ser toda su última parte de gobierno, en las que las relaciones con el peronismo están más complicadas, lo que rescata es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que trato de ver son esas oscilaciones en las representaciones.
No, está bien. Avanzando en otros, hay un par de capítulos que vos hablás de el capítulo 6, hablás de Malvinas, pero en fin. Quiero, como no nos va a dar el tiempo para recorrer
todos
los capítulos. En el último capítulo, en el capítulo 7, porque después quiero en el último bloque hablar del epílogo tuyo, que es muy interesante.
Bueno, gracias.
Además quiero preguntarte cómo hiciste esta investigación, porque esto vale la pena resaltarlo con la audiencia, es un trabajo académico. ¿Cómo hiciste este?
Esto es una tesis de doctorado que yo empecé en el 2013, o sea, antes de que el gobierno de Cristina terminara, con una beca CONICET, y yo en realidad en mi tesis doctorado analizaba los usos del pasado en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Felipe Calderón en México. Uh-huh. Y son dos gobiernos que festejaron los bicentenarios, donde el pasado está presente permanentemente, pero dos gobiernos ideológicamente muy distintos. Entonces, lo que yo trataba de hacer en mi tesis doctorado es tratar de ver las diferencias y los contrastes que hacían del uso político del pasado que hacía un gobierno populista con el uso político del pasado que hacía un gobierno liberal conservador como el de Felipe Calderón. Entonces, lo que yo traté de ver ahí son los contrastes, y por eso analicé no solo todos los discursos de cada uno de los presidentes, sino los museos, los actos públicos, los monumentos, ¿bien? En cada uno de los casos. Entonces, fue una tesis académica que la terminé de defender en el 2020, y después lo que decidí fue transformar la parte argentina en un libro. En un libro y hacerlo... Y no dejarlo igual que la tesis, porque las tesis de doctorado son aburridas. Entonces, tratar de que eso sea un libro legible y más o menos entretenido, por lo menos, para un público que no sea necesariamente un público de historiadores, ¿no? Que lo pueda leer cualquier persona que le interese el tema y ya.
Sí, eso hay que destacarlo, porque algunos libros son muy buenos, pero para leerlos son bastante aburridos.
Sí, total. No, puedo dar fe que este es de lectura ágil y es muy interesante, porque al principio uno, lo confieso, se intimida cuando decís el intento de tu libro. Decís, caramba, esto va a ser muy doctoral, muy académico, yo me voy a quedar afuera de esto.
Bueno, me alegro que no lo vean así, porque hice un esfuerzo enorme para tratar de adaptarlo a un público más amplio.
Pero ¿sabes lo que me gustaría? Que le demos otra vuelta de tuerca a este uso que es, a este concepto que es liminar en tu libro y en tu tesis, como acabas de explicar ahora, que es el uso del pasado para el ejercicio del poder político. ¿Cómo es eso? ¿Cómo desgranemos otra vuelta de tuerca?
Hay toda una disciplina dentro de la historia y dentro de la historiografía, que son los estudios de memoria y de usos del pasado, de usos públicos de la historia, ¿no? ¿Qué tratan de ver esos estudios? Bueno, esos estudios diferencian entre historia y memoria. Una cosa es la historia que hacemos los historiadores, que tratamos de entender el pasado en su especificidad, que establecemos una distancia entre el presente y el pasado, que no vamos al pasado con prejuicios o con ideas políticas que intenten justificar el presente. Y otra cosa diferente es la memoria los usos que hacen del pasado un político, que no tienen las mismas intenciones que los historiadores. No buscan conocer al pasado en su especificidad. Buscan legitimar o crear identidades, buscan legitimar acciones en el presente. Entonces, los usos del pasado, lo que buscan ver, o el estudio de los usos políticos del pasado, lo que buscan ver es, bueno, ¿cómo se usa en el presente el pasado? ¿Por qué el pasado sirve para el presente, ¿no? Entonces, esto es un trabajo donde yo, como historiadora, trato de entender la memoria, ¿no? La memoria, que es la manera en que yo creo que Cristina se acerca al pasado, que no es la manera en que se acerca un historiador. Entonces, mi intención no es corregirla a Cristina, porque obviamente que las cosas que va a decir Cristina sobre el pasado no son las mismas que dice la historiografía sobre el pasado, sino tratar de entender políticamente para qué le sirve. Y lo que yo trato de decir ahí es, bueno, sus concepciones sobre el pasado me permiten entender las concepciones que tiene Cristina de la política, ¿no? Una política que se piensa como agonista.
Excelente, ahora creo que nos ha quedado mucho más claro.
Buenísimo.
Y voy a tener que relajarme un poco con un tema musical, Roberto,
con
dos historiadores como ustedes. Y déjenme contarles un poco una breve historia de Hilda Lizarazo, nuestra cantante de hoy, que hizo coro en la banda de Charly García entre 1987 y 1993 y desde 2009. Paralelamente formó en 1987, junto al guitarrista Tito Lo Sabio, la banda Man Ray, que es el tema que escuchamos recién en el primer bloque, Lo Imposible. El segundo tema que los invito a escuchar se llama Dios, que es donde Hilda Lizarazo ya expone otra visión de las cosas en sus canciones. La escuchamos y seguimos conversando con Camila Perochena, autor del libro Cristina y la Historia, y con Roberto Azareto.
Lloré, lo siento, me pasa cuando miro mucha publicidad, los ves. Están tan contentos en los afiches nuevos de algún celular en la calle. Una sonrisa vale oro o el doble. En mi barrio, en la mañana hubo un robo violento. Tiene que amar.
si hay un Dios, algo tiene que hacer. Nos cantaba Hilda Lizarazo y uno tiene ganas de decirle, sí. ¿Crees en Dios?
Yo no, ¿Tamira? yo no practico ninguna religión y soy atea. Va, capaz hay algo más allá, pero no tengo muy en claro qué tipo de Dios ni nada de eso.
Está bien. No es el caso de Hilda, que nos ha regalado una hermosa canción. Nosotros, que ya somos más grandes, sí creemos en Dios. No sé si por...
Y a medida que se acerca...
Sí, la fecha del campeonato...
Yo creo que también me va a pasar eso, sí, no se preocupen.
No, pasa.
Voy a estar en esa yo.
No, ha sido una gran compañía.
El que se mantuvo hasta el final creo que fue Sarmiento.
Ah, mira.
Sí, Sarmiento se negó a recibir auxilios religiosos. Pero los demás, hasta Alfredo Palacio, me acuerdo de la gente, decía, pero ¿cómo? Alfredo Palacio recibió la extrema unción, Mitre también, uh-huh. sí, todos. Fueron masones.
A último momento nos entregamos. Sí.
Aunque sea por la
yo
duda.
Seguro también me
va a
terminar pasando.
No, yo creo en Dios, yo creo. Pero bueno, no es el tema de... quiero repasar un poco en el epílogo, que de alguna manera son las conclusiones, entiendo que vos... llegaste después de todo este estudio tan amplio y repasando algunas ideas que son las conclusiones. Déjame leerte alguna que leí de
por favor.
La sustitución de una visión del pasado por otra es, como se intentó demostrar aquí en el libro, una operación de extrema simplificación. Sin embargo, es precisamente allí donde reside el secreto de su seducción y su poder amplificador en el plano ideológico.
Bueno,
esto está escrito en tu epílogo, ¿no?
Sí,
el libro, ¿no es cierto?
Efectivamente, porque la visión del pasado que tiene Cristina es una visión simple, es una visión donde hay buenos y malos en los 200 años de historia argentina, donde los buenos siempre están del lado del pueblo, donde los malos siempre es la oligarquía, los terratenientes, poderes hegemónicos, los medios de comunicación y el poder judicial en diferentes momentos de la historia, o los sectores agroexportadores, o los radicales, pero los radicales mucho menos que estos tres primeros que nombré en diferentes momentos de la historia. O sea, es una versión, y donde desde esta visión del pasado el avance del pueblo se vio interrumpido en distintos momentos, como por ejemplo en 1852 cuando lo derrocan a Rosas, en los diferentes golpes militares, en el periodo del centenario, entonces. Y también uno podría decir, desde la perspectiva de Cristina, en el 2015, ¿no? Entonces, toda esta visión es una visión muy simplista, ¿no? Muy simple, donde lo que el kirchnerismo o lo que Cristina viene a decir, o ella se presenta a sí misma como la redención, como el punto de llegada, como el momento en el cual el pueblo por fin va a ser redimido, por fin, después de todas esas interrupciones, va a llegar... a su momento de redención o de salvación, ¿no? Yo ahí digo, bueno, hay una visión teleológica de la historia.
Y vos usás una palabra, perdóname.
A ver, ¿qué palabra?
Una palabra que es seducción.
Sí, totalmente. Porque yo creo que ese armado es un armado que seduce porque apela directamente a las emociones, ¿no? Es un armado que seduce porque y que por eso es tan popular, porque busca apelar a las emociones. Hay todo un capítulo dedicado a la escenificación de la política, uh-huh. Dedicado a los actos públicos del kirchnerismo. Actos públicos que estaban cuidadosamente pensados, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo uno que a mí me impacta mucho. Acto en la Vuelta de Obligado. Ahí en donde está el monumento en Vuelta de Obligado, Cristina hablando con el monumento de fondo, al costado gauchos, personas disfrazadas de gauchos federales como en la época de Rosas, Cristina con una divisa punzó en el pecho, hablando con el río, no solo el monumento, sino el río de fondo, empieza a hablar cuando está empezando a atardecer, entonces durante todo el atardecer se ve cómo va cayendo el sol. Bueno, todo eso está cuidadosamente pensado. ¿Para qué? Para impactar, claro. Para generar emociones. El bicentenario.
Mencionas que me pareció muy llamativo, y ese capítulo que uno lo empecé a leer, que es lo que estás explicando, ¿no? El uso de los símbolos justamente para seducir a través de la pasión y los sentimientos.
Exacto, porque no solo se seduce con la palabra.
Y la sustitución del monumento que vos mencionás de Colón por Juana Azurduy.
eso fue todo un espectáculo.
Es muy interesante, pues, además Colón mirando al Atlántico y Juan Azurduy mirando a...
Total, yo creo que...
Eso es lo que vos explicás.
Yo creo que sin el simbolismo no se termina de entender la concepción, sin el lugar importante que tiene la política, los símbolos en la política, no se termina de entender el kirchnerismo. Digo, no es solo lo que Cristina dice, es cómo escenifica lo que dice. Digo, y ahí el escenificador es Javier Grossman, que era el presidente de la Unidad Ejecutora del Bicentenario, y que me dijo a mí, y lo decía él abiertamente, cuando yo hago un acto, quiero transmitir un relato épico, ético y estético.
Y ahí, discúlpame, porque te quiero... Creo que hay una frase en tu epílogo que resume perfectamente lo que estás explicando, y me gustaría preguntarle a Roberto si encuentra en la historia argentina otro momento particular parecido a este, ¿no? No importa, decís, cito tu libro, Camila, no importaba tanto el contenido asignado a la revolución, el rosismo, el peronismo o los enemigos del proyecto nacional popular, importaban en todo caso las pasiones que le dieron fuerza al discurso. La pasión de la igualdad, no, eso te lo digo después, hasta ahí, te digo hasta ahí. Entonces, este concepto que a mí me parece muy fuerte, es el, que, y de paso, y aprovechamos para que Roberto también nos cuentes, vos lo mencionas que ha sido una falencia del liberalismo también. No, siempre con argumentos, y yo tengo muchos amigos liberales, siempre con el mismo, digamos, si hay que cerrar las cuentas, no es un discurso normativo, digamos, ¿no? Le falta pasión, le falta emoción.
Le falta
el liberalismo de ahora, no era el del roquismo. La investigación de Paula Alonso, Jardines Secretos, no me acuerdo, sí, algo de Público.
El librazo de Paula, sí, sobre la política a fines del siglo XIX.
Ahí había discusión, relato, estaba el diario que escribía Paul Grusal, el diario Pellegrini, Sudamérica, y bueno, y había un relato, como que también todo lo anterior había sido las querellas, el caudillaje, o se habían puesto en serio a construir un país, a hacer de esto, y la idea de que iba a ser una potencia mundial, había un relato también. Pero ella recién usó una palabra, redención. Y ahí entonces me voy a ir a otro personaje. ¿Quién de alguna manera nos planteaba la redención? Don Hipólito Yrigoyen.
También.
Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen casi te diría que él no veía en el radicalismo un partido político. Él veía casi, era algo religioso. Y esto creo que algunos radicales lo comparten. Era algo religioso. No estoy haciendo algo objetivo. Era algo religioso. Bueno, la primera biografía importante, la de Manuel Gálvez, el subtítulo era Vida de Hipólito Yrigoyen, el apóstol de la democracia. El apóstol. En él, la redención de Yrigoyen, sí, no hacía una, era la causa y el régimen. Pero además te redimías. Si vos te incorporabas al radicalismo, te redimías. Te incorporabas a la patria, a la tradición de Mayo, a la idea de la libertad e igualdad. Así que esa idea está instalada ya en años, no sé, coincide.
Sí, no, coincido totalmente, ¿no? Sí. Y de hecho, Cristina se ve. Cristina toma a Yrigoyen como un antecedente. Digo, Cristina no es crítica con Yrigoyen, sino que rescata dentro de la tradición radical al yrigoyenismo, ¿no? Como un antecedente del peronismo.
No quiero dejar de leer un par de frases que me impactaron mucho.
A ver.
Y quiero.
Qué bueno, gracias.
La pasión de la igualdad, que por definición no tiene un umbral de satisfacción. Entonces, como lector digo, claro, está buenísimo. Eso,
perdón, voy a decir una cosa.
A ver.
Está citado igual en el libro. Eso es de François Furet, que es un historiador de la Revolución Francesa, que tiene un excelente libro, El pasado de una ilusión, y donde analiza un poco la forma de... las concepciones políticas del comunismo durante el siglo XX, ¿no? Y dice eso justamente sobre la cuestión de las pasiones, sobre cómo el comunismo logró movilizar, ¿no?, multitudes, etcétera, gracias a las pasiones. Y una de esas pasiones, porque es la de la igualdad.
La contradicción que uno tiene, yo vengo del lado de la economía, donde es todo más racional, pero a veces viene bien este choque, ¿no? Porque, yo digo, está bien, el populismo, tanto en Argentina como en otros países, nos ha ilusionado, hecho soñar con la pasión por la igualdad que nunca llega, y sin embargo hoy tenemos un país mucho más desigual que hace 40 años. Entonces, este manejo, esta seducción por las pasiones, a la sociedad le termina costando muy caro, me parece a mí.
Bueno, la idea de la igualdad es uno de los principios, de los pilares básicos de nuestra nacionalidad. Son los principios fundantes, libertad e igualdad. Ya está en el himno, vete en trono a la noble igualdad.
Pero por supuesto, pero la igualdad la asocio...
Esa frase de Artigas, como era, nadie es más que nadie.
No, está, pero...
Eso está instalado, la idea de la igualdad en todos.
Pero la igualdad para mí es un
concepto... El tema es cómo llegamos a la igualdad. Rendimiento, la igualdad con la educación. Rendimiento con la educación.
Bueno, ¿a qué llamás igualdad? ¿A qué llamamos igualdad? ¿A qué llamamos igualdad? Porque es igualdad de condiciones. No, nacemos con distintas capacidades, nacemos con distintas posibilidades.
Pasando una temporada en un país sudamericano, pero no sea el Río de la Plata, yendo a Chile, Perú, a Colombia, ahí comprendí
lo que no me gusta a mí es el igualatarismo, el concepto de la igualdad, como está expresado acá, ¿no es cierto?, en una pasión que se utiliza en realidad para generar más desigualdad. Entonces, por supuesto que la igualdad, cuanto más iguales seamos, mejor. Y curiosamente, uno de los países que más se preocupa por eso es Estados Unidos, porque sabe que el aumento de la desigualdad genera resentimientos, envidias, y no es tal. Pero en fin.
Que vos lo estás yendo al tema económico.
Y bueno, ¿qué voy a hacer?
Claro, yo creo que ahí hay una diferencia. O sea, yo creo que una cosa...
Pero vos me llevaste al tema económico. Yo le quería preguntar a Camila...
No, bueno, pero como vos preguntaste cómo se puede hablar tanto de igualdad en un país que cada vez es más desigual, yo creo que porque en parte hay cierta escisión, ¿no?, entre lo que... entre cómo se usan esas pasiones, como la pasión igualitarista o igualitaria, para movilizar a la acción, pero cómo al mismo tiempo esa pasión o ese impulso igualitarista no se termina traduciendo o entra en tensión permanente cuando pasas al plano económico con lo que es el equilibrio macroeconómico. Y entonces ahí se entra en lo que Gerchunov y Rapetti han denominado la paradoja populista o la paradoja del populismo, que es, y que es un dilema en el que vive la Argentina hace por lo menos 100 años, que es un dilema entre que entran todos los presidentes, que es qué priorizar, el equilibrio macroeconómico o las demandas sociales, es decir, o la armonía social. Bien, bueno, y es un
dilema. Pero te voy a decir, déjame dos cosas comentar.
Por favor.
Una es que justamente vos con tu libro, estamos hablando de Camila Perochena, Cristina y la historia, el kirchnerismo y sus batallas por el pasado, lo repito de vuelta, en este libro vos nos ayudas a reflexionar con una mirada histórica el pasado reciente y el presente, obviamente, porque eso, estamos. Pero la Argentina, yo creo que... No, justamente, mirá vos. Me la dejaste picando, Camila. El populismo tiene una frase que vos mencionás, que es de Jesús Silva Herzog Márquez.
Un mexicano.
Sí. El populismo tiene la habilidad de restituir una dimensión simbólica de la política a la que el liberalismo ha renunciado explícitamente. Y más adelante dice, en el espejo del populismo puede verse el vacío liberal. ¿Cuál es la interpretación tuya?
Bueno, ahí Silva Herzog está pensando en México, ¿no? Y está pensando en el PAN y en el PRI. Pero igualmente, a pesar de que está pensando en México, a mí me parece que es una frase muy interesante para... También pensar, por ejemplo, la tensión entre el kirchnerismo y el macrismo, ¿no? Digo, el kirchnerismo fue un gobierno que estuvo saturado simbólicamente, donde la política y las formas simbólicas de concebir el poder fueron centrales, frente al macrismo, donde no diría que no hay simbolismo, pero sí donde se cree, o donde, por lo menos lo decía explícitamente Macri, Marcos Peña, mirar el pasado es tener una mirada nostálgica y que solo hay que mirar el futuro, ¿no? Y creer que una sociedad como la Argentina no tiene una cultura histórica, memorias, tradiciones en las que apoyarse. Y que se puede hacer tabula rasa, ¿no? Entonces yo creo que esa frase muestra un poco también una tensión que Silva Herzog clave para México, pero que yo creo que nos sirve también para pensar la tensión entre populismo y liberalismo, si se quiere, acá en Argentina.
Camila Perochena, autora de este libro, Cristina y la Historia. Muchas gracias por estar hoy
por
con
favor,
nosotros.
Un placer, un placer.
Muchas gracias, Roberto, una brillante sugerencia y, como siempre, una charla muy apasionada.
Gracias.
Con vos. Y nos vamos a ir. Hay una frase que está en el libro de Camila que cita Andreas Hussein.
Sí,
¿no me equivoco?
Sí.
El porvenir ya no funciona como guía para la acción. Lo dejo prendido como discusión para la próxima vez que nos acompañes.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Un placer.
Porque acá justamente lo que tratamos es que siempre tengamos un futuro, y por eso el cierre del programa de hoy se me ocurrió que fuera con Hilda Lizarazu cantándonos Futuro Perfecto, de su último álbum. Que tengan una buena semana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro. Tuve que cruzar en la tempestad, nubes que se van de la oscuridad. Futuro. Perfecto. Acepto.